¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? ¿Qué decís?
Primera consulta. ¿Se habla de política en las radios, en los medios, o por lo general, más que nada, un político habla de la información, habla de otras cosas que obviamente están relacionadas a la política?
Creo que hay de todo. Es decir, hoy tenemos un cúmulo de informaciones y de temas críticos que hacen que uno vaya superando al otro en el día a día, ¿no? Y lo que hoy es la gran noticia, mañana ya no le interesa a nadie, pasa a ser otra y así sucesivamente, y vamos alternando entre el dólar, el COVID, la inseguridad, y los distintos temas que van apareciendo. Me parece que eso, en todo caso, hace que muchas veces no haya tiempos para los análisis más estratégicos, más desapasionados, que supongo que es lo que vos decís cuando decís de hablar de política, es hablar de algo más de lo genérico, más de las cosas que uno ve hacia el presente y el futuro, que hablar de lo que está pasando en este momento. Así que creo que es un momento de mucha información, muchísima información, que se pisa continuamente, pasa de un tema a otro, y que a veces viene bien parar un poquito, y también tiene que ver, en especial en la radio, con los horarios, ¿no? Hay horarios donde todo es vertiginoso y otros horarios donde están los tiempos para charlar con más tranquilidad. Este sería un horario vertiginoso.
Vertiginoso, ejemplo. Obviamente. Entonces, tenemos este horario de 8 a 13 horas, por lo general entra la radio en un estado vertiginoso todo el tiempo, pero nosotros veíamos que los análisis que por ahí se hacen en política de cara a las próximas elecciones que se van a dar en el 2021, si es que se dan las elecciones. ¿Usted qué dice? ¿Irá a haber elecciones o al paso que vamos, si no hubiera vacuna, no habrían elecciones nacionales?
No, yo creo que si contemplamos lo que está pasando en el mundo, se están haciendo experiencias electorales a pesar de, ¿no es cierto? Esto lo digo porque tenemos las próximas elecciones en Estados Unidos, en una nación donde el COVID es bastante más grave de lo que estamos viviendo acá. Yo creo que, como en tantas cosas, habrá que analizar esto de la nueva normalidad y verificar de qué manera se puede facilitar que todo se pueda hacer, habilitando más mesas, más lugares, o más espacio, diría yo, no más mesas, sino que en cada lugar haya menos mesas, de manera que pueda estar la gente más separada, más liberada, y no todos amontonados en un rincón, como suele pasar en nuestro proceso electoral en alguna escuela, ¿no es cierto? Salvando ese tipo de distancia, ya el tema de andar, de salir, de moverse, es pan de todos los días. Creo yo, además, estamos pasando por un momento muy, muy álgido, de mucha, aunque sea meseta, de mucha meseta alta, pero entendemos que esto va a empezar a ceder en algún momento, y además tenemos la expectativa, por supuesto, de la vacuna para los primeros meses del año que viene, con lo cual yo descuento que los procesos de elección, que es el momento que el ciudadano aprueba o te desaprueba lo que estás haciendo, se va a dar normalmente.
Yo pensaba, mientras usted hablaba también en esta situación, digo, cuando uno va pensando también una estrategia política, ¿qué es lo que piensa primero? ¿Piensa en uno mismo, digo, en este caso, usted, sus compañeros, su partido, o también primero mira el escenario que se ve afuera? ¿Qué sería lo primero que se podría pensar?
Bueno, yo creo que hay que respetar el escenario interno cuando el escenario es de crisis. De alguna manera, cuando ayer hablábamos en un prensa y lo manifestábamos en las redes, nuestra oposición a este pedido de juicio político a la Corte y demás, decíamos que los problemas del país hoy son tan graves desde el punto de vista económico, sanitario, social y político, que entrar en determinado tipo de discusiones jurídicas o político-jurídicas me parecía inoportuno, y es una falta de respeto a tanta gente que está sufriendo este momento. Entonces, primera cuestión, por supuesto que hay que respetar el contexto. Esto no quita que uno además no vaya haciendo su trabajo que se corresponde, y que por supuesto tiene que ver con que los momentos electorales te interesa hacer una alternativa posible, ¿no?
Pensaba en el caso, por ejemplo, del radicalismo, ¿no? Justo con el PRO y junto con el ARI, se empiezan a mostrar sus fichas, sus movimientos. ¿Para la oreja usted?
Sí, por supuesto. Uno tiene alguna experiencia ya como diputado provincial, como concejal en tres oportunidades, presidente del Consejo en Roca, ministro de Gobierno durante 8 años. Creo que eso en lo que de alguna manera tiene que ver con una carrera, ¿no? Donde uno va aprendiendo cosas y va profesionalizándose en el buen sentido. Así que creo que por eso estamos donde estamos, porque además es nuestra pasión hacerlo. Esta es la realidad de lo que uno va viviendo. Pero como digo, va analizando también, por supuesto, uno no se debe meter con las fuerzas contrarias, pero sí tiene que analizar y ver qué es lo que pasa. Yo creo que hoy a nivel nacional el conglomerado de Cambiemos está en su mayoría, no diría todos, en una actitud muy belicosa, pensando ya sí en la cuestión electoral fundamentalmente, tratando de socavar cuestiones que creo yo que hoy en día hay que ser muy cuidadosos, porque el problema es de todos, y dentro de todo, por más que seamos oposición al gobierno nacional, tenemos que entender que le tiene que ir bien para que el país pueda recuperarse.
¿Cómo están los frentes internos, por ejemplo, de Juntos Somos Río Negro en la provincia?
Bueno, a ver, primero, somos un partido joven, un partido nuevo, un partido que tiene vertientes de gente que viene de la política de los más distintos lugares. Alberto y yo venimos del PIR, del Frente Grande, del Movimiento Patagónico Popular. Hay una vertiente peronista importante dentro de nuestro movimiento, ¿no es cierto? Dentro de lo que es el partido como movimiento social, me refiero. Hay también, por supuesto, componentes provenientes del radicalismo, y hay un fuerte componente de gente provincialista que estaba fuera de la política y que entendió que habiendo una expresión tipo provincial, valía la pena estar en ella, ¿no? Entonces creo yo que, por supuesto, un conglomerado de esta naturaleza hace que tengamos, que provengamos de ideas y contextos diferentes. No me llama la atención ni me preocupa que haya, además, en función de la experiencia de cada uno y el lugar que ocupa cada uno, opiniones distintas. Una cosa es estar en la gestión provincial hoy, realmente, con todo este desastre, es un tema que te lo regalo, diría así, dicho coloquialmente. Sí, sí. Las gestiones municipales, donde el intendente tiene que estar atendiendo permanentemente las cuestiones de persona a persona con tanta crisis, tanto lío. Otra cosa, quienes ocupamos puestos legislativos. Entonces hay distintas visiones, que por supuesto que tienen sus diferencias y su encuentro y desencuentro. Pero bueno, tenemos que seguir adelante, porque ese es el desafío, ¿verdad? El desafío es crecer haciendo que, en vez de una personalidad, como es hoy nuestro líder indiscutido que es Alberto, podamos ir desarrollando diferentes dirigentes y diferentes líderes, distintos planos. Creo que es bueno.
Pensar, diputado, en esta situación sería una locura o sería muy equivocado. El vicegobernador actual, Alejandro Palmieri, va de candidato a diputado, al ir de candidato a diputado después que pueda asumir la vicegobernación de Río Negro. Facundo López, hombre muy cercano al exgobernador Alberto Beltinec. Pensar, elucubrar todas esas cosas, ¿es muy alejado de una posible realidad?
A ver, elucubrar es la función del periodismo, además del periodismo político, ir elucubrando, ir viendo distintas alternativas y posibilidades. Lo que yo le puedo sí asegurar es que nosotros el año próximo vamos a ir con toda la ambición de ganar la elección, y que por lo tanto son dos diputados, tampoco voy a ser tan absolutamente, digamos, fantasioso y decir que vamos a tener los dos diputados. Sabemos que de dos diputados, si ganamos la elección, o incluso siendo segundo, vamos a tener un diputado. Yo estoy, en este momento, soy el único diputado del bloque, Alberto es el único senador, nosotros tenemos que reforzar la presencia en la Cámara. Entonces, seguramente va a ser, y te lo voy a contestar inclusivamente, un diputado, porque va a ser una mujer o un hombre, va a ser alguien fuerte, va a ser alguien que tenga presencia, que tenga experiencia, no va a ser alguien que saquemos de la galera porque sea un buen cantante, ¿no? o sea un industrial sin ninguna experiencia, nada más que porque tiene una empresa exitosa. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Cuando uno tiene un número X de representantes, puede darse el lujo de tener determinada variedad de cosas. En este caso necesitamos gente con mucha experiencia, porque acá hay que venir a pelear con gente también muy fuerte, muy potente, con mucha experiencia política, muy mañosa, con todos los vicios y defectos de la política tradicional. Y en ese contexto, seguramente quien queremos, digamos, como diputado, va a ser alguien que nos represente y que nos permita trabajar y sinergizar lo que hoy ya estamos haciendo en la Cámara, ¿no?
Están como convencidos de que llegarán con un diputado y no que le pase como la vez pasada, que inclusive tuvieron que bajar al candidato.
Bueno, pero eso era en los inicios, donde todavía estábamos muy flojos de papeles en muchos sentidos. Hoy somos una fuerza establecida con una cantidad importante de intendencia, con casi todas las comisiones de fomento, con una mayoría absoluta en la Cámara. Hoy somos una fuerza existente y pensante y que se expresa en cada pueblo, en cada ciudad de Río Negro. Por lo tanto, creo yo que por eso digo, uno sin ser soberbio, por supuesto, va a la elección pensando ganar, habiendo posibilidades de que entren dos, uno dice, bueno, pensamos ganar, vamos para ganar, podemos salir segundo, entramos igual, por lo tanto la posibilidad de tener un diputado más le daría yo, le podría un sello, hoy apostaría perfectamente por esta posibilidad, ¿no?
Si uno pensara, diputado, bueno, en esto que usted ya deslizaba como características generales de quién debería ser el candidato, una persona fuerte, con que pueda justamente acumular ese poder necesario para conseguir esos votos, si uno pensara quién lo secundara, qué estrategia, qué se analiza, qué mira un diputado para pensar la estrategia de cómo le armamos, cómo armamos la fórmula, quién sumamos, qué es lo primero que se puede esbozar.
Mire, si yo le empiezo a dar alguna pista por este lado, usted que es muy astuto y muy vivo me va a decir que ya me estoy definiendo por alguien, así no le pienso decir nada al respecto. Se lo aclaro de entrada. Creo yo, vuelvo a repetir, alguien con experiencia, alguien que esté en condiciones de defender posicionamientos.
O sea que si están mirando como para acompañar en la lista algún peronista de pura cepa como para capturarle algunos votos perdidos o descontento del peronismo, si están pensando en eso, al menos no me lo va a decir.
Juntos Somos Río Negro ya tiene una identidad propia en la cual, por supuesto, se incluyen compañeros de todos los orígenes, así que no somos excluyentes, muy por el contrario, tampoco podemos ser muy soberbios como para empezar a decir que no a nadie ni hacer análisis de sangre, ¿no? Creo yo que esto, la posibilidad está para cualquiera que cumpla con los requisitos que buscamos.
¿Se puede pensar en tres ejes muy fuertes que tiene Juntos Somos Río Negro, en este caso el senador Beltinec? ¿Se puede pensar en la gobernadora, obviamente, con el poder que ostenta por ser la gobernadora de Río Negro, y el intendente Pesati, al ser un hombre con tanta trayectoria, con mucho acompañamiento, obviamente, del peronismo por lo que representa en sí mismo, pero por ser el intendente de la capital de la provincia? ¿Se puede pensar en esos tres grandes poderes hoy por hoy como diferentes en Juntos Somos Río Negro y tener que amalgamar de alguna manera esa en la fórmula esos tres lugares para que estén todos contentos?
A ver, amalgamado está. Yo creo que lo que estás hablando es de tres liderazgos, ¿no? Es decir, cuando hablas de Beltinec, de Pesati y de la gobernadora Arabella, estás hablando de tres liderazgos marcados, importantes, interesantes, distintos, pero al mismo tiempo ya con una experiencia en común. Si ahí le agregamos a vicegobernador, a Palmieri, que ahí le agregamos a un intendente de la ciudad más grande de la provincia, como el caso de Genuso, que ahí le agregamos al Estado que ya tiene toda una trayectoria, tenemos un equipito que podemos acceder y ser muy ambiciosos con muchas cosas.
Yo me río, diputado, porque digo, si tienen un equipito, y lo que estoy viendo que de enfrente no hay demasiado equipo, nosotros pensamos que también en el frente de todos vamos a ver si esta vuelta los peronistas rionegrinos pueden poner el diputado nuevamente desde Neuquén, viene el senador Parrilli a ponerle el diputado, ¿no? Es lamentable, pero bueno, pero es real, ¿no?
Mire, yo soy respetuoso, a pesar de que muchas veces nos han faltado el respeto, ¿no? En mi propia ciudad, ¿no es cierto?, nuestros adversarios, pero quiero ser respetuoso, creo que no es el momento de la pelea, ojalá puedan encontrar, porque además, ¿sabés qué pasa? Yo, por ejemplo, con Graciela Landicini tengo una relación de primer nivel desde hace muchos años, y es una adversaria. En ese sentido, creo que, bueno, el peronismo tiene que ver su propio problema, es decir, se ha quedado sin una principal espada como era Miguel Pichetto en su momento, se ha quedado sin una principalísima espada como en su momento era Pedro Pesati, se ha quedado muy reducido, esto hay que decirlo, ¿no es cierto? Pero bueno, tampoco hay que ser soberbio. El peronismo, ¿sabés cuántas veces lo mataron? Y como dice la canción, cuántas veces revivió, así que creo yo que en esto hay que respetar al adversario.
Bien.
En ese sentido, creo que inclusive el radicalismo tiene sectores radicales de verdad que no estaban muy contentos con estos posicionamientos del PRO y de toda esta gente que verdaderamente no se comparten las ideas que podemos tener incluso en la provincia, ¿no? Entonces, me parece a mí que por eso digo, hay que estar atento a todas estas cosas e ir viendo cómo viene la mano, ¿no es cierto? De aquí al año que viene, en política estamos hablando de...
Como conclusión final, Alberto del TINEC, por alguna razón, hace juntamente con Aguiar que le den un gran aumento, ¿sí?, a los estatales. Por el otro lado, Arabella apresuradamente le da a la gobernadora un aumento bueno a los estatales, todo el mundo queda contento. Lo que no sabe el otro día es que Alberto del TINEC dice al gobierno nacional: no te voy a firmar esto. Y al no firmar esto, se enoja un poquito el gobierno nacional, conjunto somos Río Negro con la provincia, y había que mandar, hay que pensar en toda la plata que Arabella, la gobernadora, dijo que iba a pagar. Y por su lado, justamente a la gobernadora lo acompañaba un poco el Frente de Todos, Martín Doñates, parando un poco, famoso ente que ahora el Estado provincial va a ser un poco quien lo va a conducir. Al llevarlo a la legislatura, Facundo López, que responde directamente a Alberto del TINEC, todos los del Frente de Todos se enojan con Arabella, no le estarían dando una mano en Buenos Aires. ¿Puede haber algunas de estas jugadas, algo de esto puede ser cierto en lo que está pasando entre esta disputa de poder, el ex gobernador Alberto del TINEC y la actual gobernadora, o es solo una ficción que nosotros nos creamos en nuestro pensamiento con lo que vamos alcanzando a obtener como información?
Mire, el otro día me preguntaban si con respecto, no me acuerdo ahora qué tema era, pero habíamos salido en desacuerdo tanto del TINEC como yo, y no había dicho nada, no había salido a hablar la gobernadora. Y yo le decía que en estas cosas hay estrategias, no siempre son desacuerdos, no siempre tiene que hablar el mismo, no siempre tienen que expresarse todos. La gobernadora tiene una obligación tremenda en este momento, que es la obligación de la gestión. La obligación de la gestión te condiciona en una gestión en tiempo de crisis a tratar de salir adelante de todas maneras posibles para poder sostener una provincia que está equilibrada, que paga su sueldo a fin de mes, que gracias a eso hoy podemos decir que existe un clima de paz social. Entonces, esta es la obligación de la gestión. Hoy la obligación de Bertinelli Quimera tiene más pisos políticos. Y por supuesto que uno en este sentido, en las negociaciones políticas, lo que hace es generar tensiones y acuerdos. Tensiones y acuerdos. Esto no hay que tenerle miedo, esto es un dato del que no llora no mama, dice el dicho. Sí, entonces uno, el que no se enoja tampoco mama. Entonces hay que jugar de esta manera, digamos. Entonces no hay una oportunidad. Cuando uno tiene, la responsabilidad, cuando uno tiene que gobernar, tiene que hacer prevalecer la ética de la responsabilidad. Cuando uno está más en la política superestructural, puede darse algunos lujos de opiniones y cosas más marcadas. Pero esto no es porque seamos diferentes. Esto tiene que ver con que entendemos los roles que cumple cada uno. Esto no quita de que también tengamos actividades y actitudes y comunicación permanente entre todos los actores, en especial quienes son los actores que vos mencionabas recién, que es el senador y la gobernadora, ¿no?
Es un hábil declarante usted, diputado. Bueno, tantos años de experiencia.
Es importante que no sea inhábil, visto esto, así desde la fuente. Bueno, que tengo que representar a la provincia, te imaginas.
Si no, muchas gracias, buena jornada, gracias por atendernos.
Hasta luego, gracias, amigo.